Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
Buenas noches, bienvenidos a Intermedios. Hoy jueves 27 de febrero de 2025. Los saludamos en los controles técnicos Roberto Valverde y en los micrófonos
Gilberto Díaz
y Juan Manuel Valero.
Manita, comiendo cuchifrito.
Joe Cuba Sextet. Eso de Cuba me suena como a ardir.
Pues es que yo creo que son de los cubanos que... primeros cubanos que emigraban a Estados Unidos, que tienen este sincretismo. Pero yo con esto me acordé de otra cosa, ¿no? De un infame programa de televisión de los años 80, donde había un personaje llamado Kikín, que era uno de los hermanos Castro. Creo que Gualberto.
¿Y qué tiene que ver con Bang Bang?
Que salía este mismo coro de Kikín.
Ah.
Entonces era muy, muy... algo que...
Esos hermanos Castro fueron los que trajeron a los Doors.
Sí.
En un antro que tenían... que por cierto sí. Fue un escándalo de que los Doors vinieran a ser escuchados por un grupito de fifís de a mil pesos de aquella época.
Porque era cena, baile, Valero.
Bueno... Recuerde que estamos en vivo y usted puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 55 26 71 26 6. Repito, 55 26 71 26 6. A ver, vamos a hacer un experimento. ¿Alguien nos estará escuchando desde Sonora?
Esperemos que sí. Que nos diga que...
gracias a la magia de internet ya nos pueden escuchar prácticamente en todo el mundo, ¿no?
Sí, a cualquier hora.
Bien, enviamos un saludo a Angelina Martínez, que siempre nos escucha desde su casa aquí en Uxmal, Colonia Narvarte, cerquita de aquí.
Saludos gratos. Pero bueno, Valero...
oye, estamos hartos de Don
Maestro. Sí, y apenas estamos en febrero.
Incluso hartos de estar hablando de él. Creo que llevamos 4 programas.
Pues todo el mes, desde que tomó posesión, la última semana de enero para acá.
Pero desde luego, desgraciadamente, da noticia. Y parece que juega con México al gato y al ratón. Trump dice ahora que los aranceles a México y Canadá entrarán en vigor la semana próxima. No habrá una nueva tregua arancelaria. El presidente de Estados Unidos se corrige a sí mismo y al tiempo anuncia un arancel adicional de 10% para los productos chinos. No sé qué pasó, que de repente dijo que iba a dar una nueva tregua.
Y ya siempre no, pues es voluble.
Es muy voluble. Sí. Leo textual. los aranceles propuestos que entrarán en vigor el 4 de marzo, el próximo martes ya, entrarán en vigor tal y como estaba previsto. Del mismo modo, a China se le aplicará un arancel adicional de 10% en esa fecha. La fecha del arancel recíproco del 2 de abril seguirá en pleno vigor y efecto. Gracias por su atención a este asunto. Que Dios bendiga a Estados Unidos. Esto escribió el señor Trump. Y bueno, pues nos trae vuelto locos,
¿no? Nos trae con ahora sí que de cabeza, porque un día dice que sí iba a haber aranceles.
Es que mira, ha lanzado tantas amenazas y tan contradictorias sobre los aranceles que no es raro que él mismo acabe sin aclararse e incurra en contradicciones. Por otro lado, la fiabilidad sobre sus fechas ha caído muy atrás por sus constantes incumplimientos. Yo tengo la impresión que el señor Donald Trump ya se hizo bolas. Pero por desgracia es el presidente de Estados Unidos. Y así es que sus acciones, sus dislates, sus fallas, pues repercuten en el resto del mundo. Y en particular en México, con respecto a tres temas que son cardinales: el tema de los migrantes, el tema de los aranceles que pone en entredicho el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y pues este calificativo de terroristas que le ha aplicado a los carteles del narcotráfico mexicanos y cuya consecuencia podría ser de alguna manera pues una intervención en México. Buenas noches, Darío. Bueno, Darío, se cortó. Vamos a tener una llamada telefónica con el doctor Darío Salinas Figueredo. Me avisaban que ya estaba conectado, pero se cortó la llamada. Aquí está Gilberto muy apurado tratando de remediar el problema. Sí, hablar de la relación entre Estados Unidos y América Latina es hablar de un tema que conoce bien nuestro invitado, el doctor Darío Salinas Figueredo. Él es doctor en sociología por la Universidad Católica de Chile, profesor e investigador emérito de la Universidad Iberoamericana, integrante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Buenas noches, Darío.
Buenas noches, un gusto, Juan Manuel, de estar con ustedes nuevamente.
El gusto es para nosotros. Darío, ¿cómo fue que nos venimos a volver a encontrar con Donald Trump? Es como una maldición.
Sí, yo creo que sí, se parece a eso, pero me parece que también es importante tratar de recuperar cómo llegamos a esto, por qué llegamos a este escenario, que es el escenario que nos propone una recomposición, no solo de los partidos políticos, del sistema político norteamericano, una recomposición en su propia clase dominante. Entonces yo creo que hay que pensar eso. No estamos ante una reedición del gobierno que ya conocimos con Donald Trump. No es un segundo mandato. Trump no es solo Donald Trump. Después del 20 de enero se ha convertido, y yo creo que hay que decirlo desde cualquier punto de vista, en un inomitible referente universal de la política de este tiempo. El primero de febrero, hay que recordar aquí en México, esa mañana nos despertamos y nos dijo que ni México ni Canadá podrán impedir mis aranceles. todos los días desde esa fecha nos despertamos esperando algo nuevo. Y la verdad es que no nos ha defraudado. Sin embargo, no hay que banalizar sus asombrosas narrativas y sus destempladas expresiones, que son las más de las veces. Porque tenemos que pensar que estamos, y con esto quiero acercarme a la respuesta de su pregunta, es la expresión de la victoria electoral de la clase dominante norteamericana recompuesta. Y representa en ese sentido a los intereses que buscan el expansionismo colonizador e imperialista de este tiempo concreto. A todo lo cual hay que añadir, y que no es un dato menor, está operando con los multimillonarios, con los megamillonarios y políticamente con la ultraderecha. Entonces no es poco lo que tenemos enfrente, que hay que discernir entre lo que dice, lo que quiere hacer y lo que podrá hacer. Y eso me parece que no es un asunto unilateral, porque el poder, y no vamos a teorizar, aunque estamos ante los micrófonos universitarios, pero el poder es una relación como en la política misma. Entonces avanzará con su propósito, más allá de su narrativa espectacular siempre, en la medida en que hará lo que pueda hacer, en un mundo donde la disputa entre su hegemonía, ya ni siquiera en franco declive, en crisis, frente a un proceso de articulación donde los factores del poder mundial no le son favorables.
Doctor Darío.
No le son favorables. Y me refiero a este esquema multipolar o multicéntrico, donde evidentemente hay muchos factores económicos, más allá de cualquier ideología, que no están dispuestos a favorecer la permanencia del unipolarismo como pretende. Ahora, la herramienta fundamental para recomponer el mundo es la negociación, la fuerza y el supremacismo total.
Sí, doctor Darío, en este sentido, le saludo a Gilberto Díaz. En este sentido, ¿cómo afecta la retórica de Trump a países latinoamericanos como México, Venezuela, Cuba?
Yo creo que su grado de afectación, nosotros también tenemos que ir aprendiendo. Yo creo que nos ha enseñado mucho la discusión reciente de hace un año atrás, de lo que significa el neomonroísmo en este periodo. Más allá de que aquello que se formuló hace un poco más de 200 años y que fue la directriz fundamental, la primera directriz fundamental de política exterior pensando en nuestros territorios, yo creo que eso tiene una lectura nueva hoy día.
América para los americanos, dice la doctrina
Monroe. América para los americanos. ¿Qué significa esa expresión hoy en nuestros días? Significa que nosotros estamos asignados de acuerdo a ese parámetro de referencia, más allá de su soberbia ideológica, en que nosotros tenemos que ser los que pagan para el hegemón el costo de su supremacismo en todo el mundo. Si hoy día quiere distender, o al menos dice que quiere poner fin a la guerra en Ucrania, si dice que quiere comprar aquellos territorios donde hay seres humanos que han podido sobrevivir después de un genocidio, llevarlos como los escombros a otro lugar para establecer allí el imperio de un inmobiliario seguramente, todo eso va a tener un costo hacia nosotros. Estados Unidos sabe perfectamente que en esa recomposición que busca en el orden internacional desde su supremacía total, América Latina tiene los bosques, tiene la riqueza hídrica, tiene el 63% del litio, tiene el petróleo, tiene yacimientos no explotados, pero comprobados en términos de su riqueza en el Golfo de México, y principalísimamente en el Orinoco, y principalísimamente en territorio venezolano. Entonces, Esto que nos auguraba el Comando Sur desde el año pasado en sus reiteradas visitas es lo que hoy día justamente quieren asegurar con sus primeras visitas hacia Centroamérica y el Caribe de quien ocupa hoy día la responsabilidad de la Secretaría de Estado. Más, evidentemente, esta peligrosa narrativa hacia México, porque México es finalmente el primer lugar del territorio continental, del territorio sureño continental al que se refiere esa doctrina. Igual cuando piensan en Panamá, es decir, apropiarse de Panamá es una expresión que seguramente denota muy bien la intencionalidad y la voluntad imperial hacia nuestro territorio, pero también hay una búsqueda afanosa, ojo, y subrayo esto, lastimar las relaciones comerciales con China. Estados Unidos sabe hoy por hoy que China es socio de 114 países en el mundo, porque mientras Estados Unidos se dedicó a hacer la guerra en aquellos lugares donde ponía el interés puesto de la clase dominante estadounidense, bueno, China en los cuatro últimos lustros se ha dedicado a expandir, no con propósitos de una dominación hegemónica, sino de establecer relaciones comerciales favorables a sus intereses. Y entonces, enemistar a América Latina con China hoy es parte de la lucha monroísta hacia nuestros países. Eso también tiene que ver con lo que está ocurriendo desde México hasta la Patagonia. Y dejo de lado las expresiones abyectas, las más subordinadas a su estructura política, como la que ocurre hoy día desde quien ocupa la Casa Rosada en Argentina. Me refiero a sus verdaderos socios, me refiero a sus verdaderos aliados, porque muchos en nuestra región quieren estar cerca del poderoso. Yo diría que fuera del claro establishment político mexicano. Entonces eso hay que tenerlo muy muy presente.
Oye, Darío,
¿qué busca hacia nuestra región? Busca todos estos componentes. ¿Será una lucha ideológica solamente o solo por las materias primas? Yo diría que por las dos cosas.
Oye, Darío, ahora que tocaste al presidente argentino Milei, un loco para otro loco, tal para cual Trump y Milei. Hablabas hace un rato, Darío, de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia en Riad, Arabia Saudita, para poner fin al conflicto en Ucrania, pero sin incluir a Ucrania, lo cual me parece inaudito. Esto representa un giro de 180 grados por parte de Estados Unidos, que con estos acuerdos rarísimos con Rusia, parece romper con Zelensky, el presidente ucraniano, y con la mismísima OTAN, y entrar en una controversia con Europa. ¿Cómo ves ese asunto, Darío?
Sí, estoy de acuerdo con el sentido de la preocupación. Es un giro. En primer lugar, la conversación entre Trump y Putin tiene un alto interés en el sentido de poner fin a una guerra que justamente Estados Unidos la promovió. Y en ese sentido es muy importante, están de acuerdo los dos, pero tienen razones distintas y también urgencias distintas. Trump es un gran negociante y va a negociar todo, porque el negociante llega siempre con el precio más alto y además con la amenaza y la espada desenvainada, y después a partir de allí se va negociando. Eso es Trump. Putin es un hombre, un político mucho más rico, multifacético, no es una blanca paloma, pero está muy lejos de la soberbia y de la característica de Trump. Entonces están empezando a negociar. Yo creo que ahí no hay que sacar inmediatamente conclusiones rápidas. Rusia quiere la paz negociada de acuerdo a sus intereses, porque está empeñado en el proceso de construir un orden mundial multipolar, policéntrico, distinto, y tiene a China nada menos que a su socio principal. Esta es una pretensión estratégica. No sé si puede decirse lo mismo de Trump, que busca posicionarse, desde lo que ya sabemos, y su enemigo estratégico es China. Entonces, esas coordenadas son absolutamente indispensables. En cualquier caso, la negociación sobre el término de la guerra, que es urgente para Estados Unidos, no va a ser rápido, y esa negociación va a ser compleja. Se puede poner un alto al fuego, que yo creo que en términos fácticos es algo que está ocurriendo. Más allá de los alardes de quien ocupa la oficina Oval, Rusia reclama 300.000 millones, que significan sus pérdidas netas por el acoso de estos años.
Por las sanciones.
Y las más de 19.000 sanciones que impuso Estados Unidos a su economía. Además de un hecho que no se puede negar, el no cumplimiento por parte de Estados Unidos del acuerdo justamente con Rusia, cuando Rusia era todavía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el sentido de mantener un cordón que establezca límites de soberanía entre la OTAN y Rusia. Bueno, esta es una historia que ya se ha discutido al inicio de la guerra de Ucrania. Entonces, hay muchas cosas que revisar, porque evidentemente Zelensky hoy queda en una situación absolutamente indefensa. Zelensky, de alguna manera, es también un hijo del imperialismo. No hay que olvidar que Estados Unidos provocó en 2014 un golpe de Estado, un cambio de régimen,
el famoso Maidán,
que creó las condiciones que llevó finalmente a la confrontación, sumado a la agresión permanente geográfica, territorial, militar y logísticamente contra el territorio ruso. Entonces, eso hay que considerarlo en un análisis sobre cuál es el alcance que puede tener esa relación o esas conversaciones iniciales entre Putin y Zelensky aparte. Y por otro lado, el otro actor que no hay que despreciar, digamos, esto que parecía monolítico, parece que ya no lo es tanto: la Unión Europea, que se subordinó abiertamente a los imperativos de la clase dominante norteamericana. Y digo clase dominante porque eso es mucho más que allá de más allá de Biden o quien esté en ocupando el gobierno. Es el gobierno permanente, y esa clase dominante está recompuesta. Miremos simplemente quiénes rodean el primer círculo de las decisiones del gobierno de Trump. Entonces, incluso hay poderes como el dueño de la tecnología mediática y de la dictadura de los algoritmos, que tiene más poder que cualquier ministro.
Elon Musk.
Entonces, me parece que por allí hay que llevar una reflexión para entender lo que está ocurriendo en esa zona del mundo.
Así es, doctor. Una pregunta, ya que tocó el tema también del intervencionismo hacia Gaza, ¿no? Y otro de sus aliados que pareciera ser este Benjamin Netanyahu. ¿Usted qué diría de todas las atrocidades que ha cometido Donald Trump? Destaca el intento de expulsar a los palestinos de Gaza. ¿Usted cree que puede lograr este propósito?
Yo digamos, naturalmente, toda nuestra expresión de preocupación con esa inadmisible invasión genocida, que no solamente es de ocupación, sino de exterminio. Ahora, ¿por qué ha podido realizar eso Netanyahu? ¿Por qué? Lo ha realizado porque nadie se lo ha podido impedir y porque tenía el apoyo de la logística bélica más descomunal que se pueda registrar en el mundo. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo allí con este alto al fuego, que es un alto al fuego también muy accidentado, es porque hay una pretensión de mostrar al mundo cómo se manejan las diferencias. Y esas diferencias, yo creo que Netanyahu hoy por hoy, o el Estado, el régimen sionista, es el paradigma donde se cultiva la proyección ultraderechista en el mundo. Esto hay que tenerlo en cuenta y hacer una lectura, por supuesto, global, pero principalmente con cabeza de América Latina. Porque la ultraderecha está está vaciando de contenido a la política misma. Todo es permitido para la ultraderecha, y no me refiero a Milei, porque Milei finalmente es una figura muy pequeña en términos de un proyecto que busca la hegemonía ultraderechista. Es risible sus intervenciones, es fotográfica, y además no es el principal. O sea, digamos, yo por eso ni siquiera le atribuiría más importancia. Más importantes son los que piensan desde el poder real, aquellos verdaderamente ultraderechistas que se reúnen recientemente en Washington, que tuvo la venia nada menos que del mandatario norteamericano que inaugura un evento de la ultraderecha, y es esa misma ultraderecha que está en México, que se reunió en Poder Guazú, que estuvo en Lima antes, que estuvo en Colombia, que se reúne alrededor de Vox en España. Todo eso como fuerza articulada es una verdadera amenaza. Yo no sé si después de esta gran estafa que ha abierto incluso los espacios de la juridicidad y de la justicia norteamericana, no sé si Milei tiene el horizonte que tenía desde la toma de posesión en la Casa Rosada. No lo sé, porque incluso hoy parte de la justicia norteamericana está abriendo causas que tienen que ver con ciudadanos norteamericanos que han sido afectados por esa gran estafa de la criptomoneda inventada por este hombre que eso sí sabe hacer, ¿no? Y por otro lado, internamente la situación en Argentina ha generado respuestas extraordinarias. Es decir, en Argentina se piensa que hay razones suficientes para un juicio político. Es probable que no llegue a buen término esa posibilidad, habiendo elementos sustentables. Porque Milei es todavía una figura que hoy día puede ser importante en el mapa político regional, particularmente en esa zona sudamericana, pero de ninguna manera ocupa un lugar privilegiado en la articulación de la derecha como proyecto ultraconservador de este tiempo.
Darío, no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo observas el comportamiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, frente a las embestidas de Trump?
Ella es muy congruente con el mandato de su pueblo, que es un mandato contundente, que no se ha visto en ninguna parte como resultado de ninguna elección en nuestro continente. Entonces, ella es muy congruente con ese mandato y frente a lo que estamos analizando, frente a esta guerra que se despliega por ahora en términos arancelarios, que se despliega en términos de imputar una suerte de implícita, por supuesto, de corresponsabilidad del gobierno mexicano con el narcotráfico, con el poder del narcotráfico, de allí su intento de declarar al narcotráfico un grupo terrorista, que evidentemente la respuesta mexicana ha sido, y del Ejecutivo mexicano y de la presidenta mexicana, ha sido una respuesta inteligente, congruente, difícil de rebatir en términos de la lógica política, y que evidentemente hay elementos de extraordinaria importancia que están siendo movilizados y aglutinados para la defensa del país en términos de su territorio, en términos de su independencia, en términos de su soberanía, que es una defensa de México. Pero yo me atrevería a decir, eso estuvimos recientemente por nuestro grupo de trabajo en el sur de nuestro continente, y hemos podido constatar que en los países del sur, en esa conciencia donde puede advertirse la conciencia más avanzada, hay un reconocimiento enorme, enorme al papel de México en este momento, porque una claudicación de México será justamente una fisura enorme por la cual va a poder transitar esta amenaza en términos de una aplicabilidad real hacia todo el continente, que es el propósito del conservadurismo y la derecha extrema norteamericana que encabeza el actual gobierno.
Darío, ha sido un verdadero privilegio escucharte, entender desde tu óptica las barbaridades de el nuevamente presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muchas gracias y no va a ser la última vez que te damos la lata.
No, ninguna lata. Muchas gracias a usted y un placer estar nuevamente en ese programa que tiene mucho tiempo y una audiencia importante. Muchas gracias y felicitaciones por ese programa en Radio UNAM. Muchas gracias.
Gracias, Darío. Fue el doctor Darío Salinas Figueredo, doctor en Sociología por la Universidad Católica de Chile, profesor e investigador emérito de la Universidad Iberoamericana, integrante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y desde luego pues un agente que conoce bien de relaciones internacionales
y de poder
y conoce bien lo que es hoy por hoy el poder que él define como el poder de la clase dominante de Estados Unidos, que pareciera que se quiere expandir a todo el mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí regresamos.
Sabes que de ti yo me he viciado, ya sin tu sabor tú me has dejado.
Pero ya tú verás, sigue con tu compás, cuando vengas a ver, no habrá tiempo, mujer. Bueno, yo más nunca lo hago.
Acaba si viene milagro, que tanto esperar me ha cansado.
Juega, Niki.
La perla del Bronx.
¿Y qué perla?
Hay milagros.
Hay milagro.
Dice Joe Cuba Sextet. Pues.
Ahora vamos a cosas nacionales.
México.
Ya tenía rato que no hablábamos de cosas nacionales, Valero.
No, sí, pero. Bueno, usted recordará quién es el señor Miguel Ángel Yunes Márquez.
Sí.
Senador de la República, el senador que era del. PAN,
era panista.
Era panista, incluso candidato a la
al gobierno
de Veracruz en la contienda pasada contra Rocío Nale de Morena. Bien, pues el señor Miguel Ángel Yunes Márquez, el día de la votación sobre la reforma judicial, pues cambió de bando.
Ya se purificó, Valero.
Y votó a favor de la reforma y con ello, bueno, sí, es, hay que decirlo, traicionó al PAN.
A la oposición.
A la oposición. Y ahora parece que lo quieren integrar como miembro militante de Morena, lo cual ha desatado en
una
el interior
mega polémica.
De ese partido, pues una polémica. Morena debe resolver a más tardar en marzo la queja contra la afiliación del señor Yunes Márquez. Si la Comisión Nacional, fíjense, si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena cumple con los preceptos de su declaración de principios y de sus normas estatutarias, a más tardar a finales de marzo de este año, tendría que resolver las impugnaciones contra la afiliación del senador expanista Miguel Ángel Yunes Márquez.
Y con base en lo que establecen sus documentos básicos, tendría que declarar improcedente su incorporación al partido en el gobierno, como lo exigen en la mandataria de Veracruz, Norma Rocío Nale García, la dirigencia partidista en esta entidad, así como los diputados locales y federales de esta organización política en ese estado. Fue el martes 18 de febrero de 2025 cuando en el sitio oficial del Grupo Parlamentario de Morena, en el Senado de la República, se informó la afiliación de a esa organización del exsenador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien aparece en una foto oficial apadrinado por los senadores Adán Augusto López Hernández, coordinador de la facción morenista, y por el presidente de la mesa directiva del Senado, también neomorenista, también afiliado, Gerardo Fernández Noroña.
Y nada más faltó que le levantaran la mano, ¿no?
Sí. Parecía escena de la Arena Coliseo. O sea.
Bien, en la papacho, con el apapacho del señor Adán Augusto López Hernández, que fue un artífice en convencerlo.
El operador.
El operador de que cambiara su voto a favor de la reforma judicial. Y también, pues, con el apoyo del presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Entendamos los reclamos veracruzanos al interior de Morena. Claro. En un comunicado oficial de la bancada de diputados federales de Morena por Veracruz en el Congreso de la Unión, al que se sumó la senadora Raquel Bonilla Herrera, firmado el martes 18 de febrero de 2025 y remitido a su dirigencia nacional, rechazan categóricamente la afiliación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez a su partido. Leo textual. Hacemos un respetuoso pero firme llamado a la dirigencia nacional de Morena para que, en apego a nuestros estatutos y valores, se rechace la afiliación de personas cuya trayectoria política y acciones políticas sean contrarias a los ideales de nuestro movimiento. Morena debe ser un espacio de congruencia y lealtad a los intereses del pueblo, no un refugio para quienes buscan aprovecharse de nuestro proyecto para fines personales o de grupo. Esto dijo la bancada de Veracruz en la Cámara de Diputados.
Así es. Los diputados locales de Veracruz agregan duros señalamientos. Y cito: la Cuarta Transformación es un proyecto legítimo que ha combatido los privilegios y el saqueo del pueblo. No permitiremos que un personaje identificado con la política del abuso y la corrupción intente infiltrarse en nuestras filas. Existen pruebas que lo vinculan con lavado de dinero y otros delitos, lo que hace inviable su incorporación a Morena.
Finalmente, el viernes 21 de febrero de 2025, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia Morena emitió un comunicado en el que hace el conocimiento público que se iniciará un procedimiento de oficio considerando los recientes acontecimientos relacionados con la solicitud de afiliación del C. Miguel Ángel Yunes Márquez a nuestro partido Movimiento, privilegiando la responsabilidad contemplada en el artículo 47 de nuestro estado. Ay Dios, pues a ver qué pasa.
Exactamente, no está tan...
Yo, ¿cómo lo ves?
Pues está...
Le han preguntado a Claudia Sheinbaum y se evade.
Sí, no.
Dice que ella ya no tiene que ver en
eso. No, porque es la presidenta y que pues sí. Tiene que resolver la presidencia del partido, ¿no?
Fíjate, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila, apa parejita, han dejado su enfrentamiento personal, ¿te acuerdas que
claro, se daban
acusaba con... a este...
Monreal a Adán Augusto de haber manipulado ciertas votaciones y a Adán Augusto...
Y el otro de que... de las tranzas de Monreal. Bueno, pues ahora ya se reconciliaron.
Ya son aliados.
Sí. Los líderes de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, se han dedicado a sumar a sus respectivas bancadas a personajes polémicos, no solo es Yunes. Por lo menos varios de ellos con pasado en el PRIAN, algunos acusados de corrupción, o de ir en contra de la plataforma de izquierda de la Cuarta Transformación. Uh-huh. Ambos dirigentes morenistas, aspirantes presidenciales que fueron derrotados ambos por la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, uh-huh. en el proceso interno del partido en 2023, fueron elegidos para encabezar las bancadas en ambas cámaras del Congreso. Adán uh-huh. Augusto ocupa el lugar que sería de Marcelo Ebrard, pues Marcelo Ebrard ahora es el secretario
de Economía.
De Economía. Sin embargo, tanto López Hernández como Monreal no solamente han incluido a figuras que no eran parte del movimiento hasta esta legislatura, como es el caso del expanista Miguel Ángel Yunes, sino también el expriista Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, uh-huh. e hijo de, ¿cómo se llamaba el papá?
Pues se llamaba, bueno, solo sé que es el que se hizo el autoatentado en aquel...
Sí, 2000... que era un personaje verdaderamente siniestro, el papá de este cuate... Uh-huh. O han empoderado a otros que ya formaban parte de la 4T, pero que habían sido criticados por sus posturas, como el caso del señor Pedro Haces o de Fernando Castro Trenti.
José Murat era el...
José Murat.
Exactamente.
Yo tengo una anécdota personal con él que no quiero contar ahora porque nos salimos del tema. Con el inicio de la... ¡Ah, caray! 66 legislatura del Congreso de la Unión.
Así es.
Monreal, el flamante coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, eligió con mano derecha a Pedro Haces Barba, quien se ha convertido en un personaje incómodo dentro de la bancada de Morena en San Lázaro, y lo nombró ni más ni menos que coordinador de operación política del partido oficial en la Cámara de Diputados. A los cercanos de Monreal se le suma Fernando Castro Trenti, de amplio pasado priista, a quien le dio la presidencia del Comité Administrativo de la Cámara Baja. En 2013 fue candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Baja California. Un año antes había sido representante suplente del PRI ante el Consejo General del entonces IFE. ¿Qué mal sabor de boca deja todo esto que nos comentaron?
Sí, o sea, yo dejaría la pregunta, ¿acaso está empezando la prificación de Morena?
No lo sé, no sé si es la prificación, pero sí es el abandonar los principios,
con tal del
la lógica político. De quiénes son los amigos, quiénes son los enemigos. Mira, yo no sé si necesitaban o fue realmente importantísimo el voto del señor Yunes.
Parece ser que sí, porque no tenían la mayoría necesaria para hacer las modificaciones.
Pero de ahí en el Congreso. Abrirle las puertas de Morena como militante a él, que como candidato a la gobernatura de Veracruz,
le tiro con todo,
¿sí? se cansó de denostar, de acusar de corrupta, de decir que había robado quién sabe cuánto dinero de la refinería de Dos Bocas para ¿sí? su campaña. Y además, ¿quién es el papá de Miguel Ángel Yunes Márquez?
Sí.
Yunes Linares, Miguel sí. Ángel Yunes Linares.
Quien estuvo, era el gran socio del Bester Gordillo cuando él era el director general del ISSSTE.
Acusado de
un montón de cosas, ¿vale?
Pederastia por esta Lidia Cacho.
Así es, en Los Demonios del Edén. El libro Los Demonios del Edén.
Un enemigo acérrimo de López Obrador.
Crítico y odiador y de los principales impulsores del discurso del peligro.
Además,
para México.
Padre e hijo acusados de corrupción, de sí. saqueo de las arcas de Veracruz.
De Veracruz, entonces, de Boca del Río.
Sí, a mí de veras me es muy complicado entender con qué, si, cuáles son los tejes y manejes en el interior de la clase política en pues, general. Para que se den estas situaciones.
Pues tendríamos que preguntarle a la presidenta de Morena, Luisa Alcalde.
¿Qué dice, por cierto? Ella como que sí está de acuerdo en que
dicen,
entrara Yunes,
pues sí,
¿no?
Sí, porque ese es parte de los arreglos políticos, finalmente, y es la justificación de fondo. Pero bueno, Adán Augusto abraza a los Yunes y a los Murat. Pero la situación en el Senado es similar. López Hernández, exgobernador de Tabasco y secretario de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador, ahora encabeza la bancada mayoritaria en la Cámara Alta y también ha ampliado la carpa del morenismo para que ahí entren incluso antiguos rivales del movimiento de izquierda, lo que estábamos comentando hace unos minutos. El ejemplo más reciente es el de los Yunes. Tanto el hijo y el titular del escaño, Miguel Ángel Yunes Márquez, y su padre Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz y acusado de corrupción, entre otras cosas. Yunes es hijo de Yunes Linares. Yunes Márquez es hijo de Yunes Linares, un expriista que luego de que fue gobernador en Veracruz, con la representación del Partido Acción Nacional y actualmente senador de la República, pues es suplente de su propio hijo en la Cámara Alta, Valero. Yunes Linares es la cabeza de esta dinastía que controló Veracruz por largos años y es también reconocido como un enemigo y odiador de López Obrador, como mencionamos. Muchos recuerdan, por ejemplo, cuando en 2018 Yunes Linares aún era gobernador y llamó loco y vividor del sistema a López Obrador y se encargó sistemáticamente de atacar al tabasqueño durante la campaña presidencial, que por cierto, pues no le salió.
Y frente a estos hechos reales, si nadie está inventando esto, uh-huh, ¿qué dirá el tal Adán Augusto? Pues, ¿que la política es el arte de tragar sapos?
Seguramente, ¿no? O que la moral es un árbol que da moras, ¿no?
En una ceremonia celebrada en el Senado, los nuevos miembros fueron recibidos por la Dirigencia Nacional de Morena, la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán. Encabezaron el evento Alejandro Murat, el gobernador priista de Oaxaca, también expresó su entusiasmo por integrarse a las filas del partido Guinda. Su entusiasmo por integrarse al partido en el poder, que de eso se trata. Estoy convencido de que Morena es el camino para lograr un cambio verdadero en nuestro país, manifestó el señor Murat.
Ya se purificó.
Salomón Jara, el actual gobernador de Oaxaca por Morena, había dicho unas horas antes que Murat no tenía autoridad ni los valores del movimiento como para querer afiliarse. Murat es otro de los senadores que han sido aceptados gustosos por Adán Augusto López. Y es muy, muy claro. En Veracruz protesta la gobernadora Rocío Nale por el caso de Yunes Márquez y en Oaxaca protesta Salomón Jara porque conoce de sobra a los Murat, al padre José Murat y al hijo
Alejandro,
que hoy quiere convertirse en miembro del partido Morena. Pues, ¿qué decimos?
Híjole.
Vamos a ver qué dice la Junta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido.
Pues ojalá.
A ver qué decide,
pues mira,
en ambos casos.
Pues iban a decir algo en el caso de la denuncia de Marcelo y...
Bueno, pues...
y no dijeron nada, así que...
No quisiera apostar, pero se me hace que ya tenemos a Yunes Márquez.
Ya tenemos un nuevo miembro guinda.
Bueno, no tenemos, porque nosotros no pertenecemos
a...
Ya tenemos para rato a este par de personajes. Murat es senador también.
Sí, es senador y es parte de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Bueno, pues ya, dejemos eso. Vayamos a una pausa musical y aquí regresamos para la parte final de Intermedios.
Yo vine pa' mirar, yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar.
Ya encontré
aquí estamos de regreso. Pues, Gilberto, cerramos hoy Intermedios con una noticia triste, muy triste.
Sí, caray.
Encontraron muertos en su vivienda al actor estadounidense Gene Hackman y a su esposa Betsy Arakawa. Los cuerpos del actor de Hollywood Gene Hackman y su esposa, la pianista clásica Betsy Arakawa, y su perro fueron encontrados en su casa de Santa Fe, en Nuevo México. Y hablar de Gene Hackman es hablar de un actor muy
importante. De uno de los mejores actores
de Estados Unidos y del mundo, quizás.
Sí. No, fue un gran actor, uno de esas personalidades que sabían trabajar con el método. Y eso era lo que lo caracterizaba. Las autoridades locales señalaron que fueron hallados sin signos de violencia y que las causas exactas de los decesos están bajo investigación. El multigalardonado actor y referente clásico de la industria, Gene Hackman, tenía 95 años. Fue encontrado muerto junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, de 64, en su casa de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos.
Dicen que ya noticias más... Bueno, se está investigando que cada uno estaba en una habitación diferente. Incluso hay quienes señalan que la mujer, la esposa, fue encontrada muerta en el baño y que aparentemente junto a ella había pastillas, no sé de qué tipo. Pero desde luego todo son especulaciones.
Sí,
todavía
la
verdad es
que
no
sigue
hay,
la investigación.
Hay una investigación que nos diga qué pasó, por qué murieron en esas condiciones el actor y su mujer, y hasta su
Así
mascota.
Es. Las autoridades mencionaron que en un comunicado que los agentes hallaron a los cadáveres el miércoles 26 de febrero, a las 13:45 horas, hora local. Dice: no se sospecha que haya habido violencia en estas muertes en este momento, pero no se ha determinado la causa exacta. Se trata de una investigación activa y en curso por parte de la oficina del sheriff del condado de Santa Fe, subrayó en un comunicado. La nota oficial añade que el perro de la pareja también fue hallado muerto, ¿no?
El actor nació en 1930 en la ciudad de San Bernardino, California. Desde muy chico perdió a ambos padres cuando era muy joven y estudió periodismo en la Universidad de Illinois. Fue después de la vida académica que Hackman inició sus primeros pasos en el mundo de las artes escénicas junto al también conocido actor Dustin Hoffman. Fíjate qué curioso.
Sí,
ambos acudieron a la Escuela de Teatro de Pasadena, allá en California. Catapultado a la fama por Bonnie and Clyde.
Un clásico de Arthur Penn que todo mundo tiene que ver porque es la película que cambió el cine en aquel momento.
A partir de esa película, el actor se convirtió en uno de los intérpretes más versátiles y populares de su generación. Y ganó 2 premios Oscar, sí, por sus icónicos personajes en el Conexión Francesa.
The French Connection, que es un thriller, ahorita que estamos hablando de cuestiones de cómo hay sospechos, redes de narcotráfico, desde entonces se hablaba. Y esta película es un thriller de esos que te pone la piel de gallina.
Y la otra es
Los Imperdonables de Clint Eastwood.
Esa, el director fue Clint Eastwood.
Es Clint Eastwood, lo protagonista.
Era
la
de
dirige.
Vaqueros, ¿no?
Exactamente.
De una violencia bárbara, del oeste salvaje.
Dicen por ahí que es la deconstrucción del mito del viejo oeste. Y es una película brutal, pero también es impresionante de ver. Recomendada.
En 2004, Hackman, el artista, decidió alejarse de las cámaras y dedicó el resto de su vida a escribir novelas y pintar cuadros en Santa Fe, donde falleció junto con su esposa Betsy. Hackman, pues, una carrera plagada de éxitos. Alrededor de 45 años en escena, durante los cuales trabajó con los directores más laureados, en los que su rostro hizo subir el nivel de todas las producciones en las que participó. Además, era como muy simpático, ¿no?
A pesar
de que casi siempre hacía papeles de maloso, uh-huh, era un tipo muy agradable.
Sí, no, y aparte fue uno de los villanos más memorables en las primeras versiones de Superman de Christopher Reeve.
¿Quién era?
Era Lex Luthor.
Claro, el malo.
Era el Lex Luthor. Y era, sí, un villano memorable porque era jocoso, era un villano que todos...
Acababas convencido de que a lo mejor era mejor Luthor que Superman.
Exactamente.
Yo, pensar en él es recordar muchas películas y, bueno, pues siempre que se muere un grande uno se siente mal. Y desde luego, pues afortunadamente, él ya había dado todo de sí en el cine.
Ya en 2004 estaba retirado porque dijo, yo ya no puedo seguir actuando más, ya hice lo que tenía que hacer, y se dedicó a hacer su vida en otros aspectos. Qué envidiable forma de terminar una carrera grandiosa.
Pues descansa en paz Gene Hackman y su esposa también, Betsy Arakawa. Ya nos vamos. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, Roberto Valverde. Gracias, Roberto. Y en los micrófonos,
Gilberto Díaz
y Juan Manuel Valero. Aquí nos escuchamos el próximo jueves, nada más, por pura inconformidad. Adiós.
Bye.
You dress so fine, through the bumps of dime, and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't. So proud. Now you don't talk so loud about having this scrounge in your next school's all right, Miss Lonely, but you know you're only used to, yeah, juiced in it. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have